cohesionada y donde prevalezca la libre iniciativa social.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, hoy entra el otoño, sí, hoy entra el otoño. No entra en el transcurso de este programa, entrará a las 4 y 21 minutos de la tarde. Según las previsiones, el otoño va a ser más cálido de lo normal. Hombre, ha sido más cálido de lo normal el verano. Pues el otoño tres cuartos de lo mismo. Hoy va a ser un día veraniego, agradable. Aunque en el Mediterráneo se esperan algunas lluvias fuertes, hay viento en Canarias, suben las temperaturas y ya tenemos fecha para el Comité Federal del PSOE. Dirá, hombre, por Dios, es que ya con esto me levanto de otra. Es que se me ha puesto el cuerpo de otra manera, me dirá usted. No, tranquilo, no, todo tiene su trascendencia, ¿eh? Aquí hay cosas que creemos que no, bueno, y a mí que me afecta esto, ¿por qué me cuenta esto? Si yo sé que usted prefiere saber a cuánto está hoy la pera limonera, ¿no? Pues porque le afecta más directamente. Pero miren, hay noticias que a la larga, claro que nos afectan a todos. ¿Por qué? Porque en este Comité Federal se pueden decidir muchas cosas o ninguna. Porque en ese Comité Federal del día 1 de octubre puede cambiar radicalmente el Partido Socialista. Para bien o para mal. Puede fraccionarse, fracturarse. Pueden sustituir al secretario general. Puede afianzarse este secretario general y formar otro tipo de gobierno de aquel que incluiría al partido que ha ganado las elecciones. ¿Veis que un comité federal? Pues esas cosas. Oiga. Que sea Pedro Sánchez o no presidente del gobierno, por ejemplo, seguro que a usted antes o después le afectará. Porque se pondrá muy contento o porque se pondrá de una mala uva impresionante. Pero le afectará. Y porque tomará unas decisiones en función también de los socios que tenga, que a usted le afectarán. Por eso les digo que este comité del 1 de octubre, déjeme que se lo cuente, eso será el lunes después de las elecciones vascas y gallegas. Eso será el día 1, el lunes después de las elecciones vascas y gallegas, lo que hará será analizar los resultados. ¿Y qué espera de ese comité federal? Pues mire, para ser presidente del gobierno, Pedro Sánchez tiene que convencer a mucha gente. A mucha gente. Tiene que convencer a los independentistas de que disimulen que lo son, que hagan como que no reclaman referéndums y le den su apoyo. Tiene que convencer a los críticos que transijan con pactar con los independentistas ya que les ha convencido de lo anterior. Ahora tiene que convencer a Podemos que no pida la luna y además estar atento a ver qué sector de Podemos se impone, porque puede imponerse el sector errejonista, que lo que quiere es ser un ministro de un gobierno de Pedro Sánchez, o el sector pablista, que lo que quiere es reventar la situación. Entonces, ¿de qué manera puede él convencer a su comité federal? ¿Qué cosas más pueden pasar? Pues él le puede decir al Comité Federal, oye, ojo que yo consulto a las bases, ¿eh? Y las bases seguramente me van a decir que sí. Porque pensadlo bien, vosotros queréis quedar como aquellos que me pedís que me abstenga para que gobierne Rajoy y no queréis un gobierno de progreso que presida un socialista como yo. Y ahí entonces, ¿qué hacen? Claro que también es verdad que todo esto depende de qué resultados obtengan en las elecciones vascas y en las gallegas. La cosa va de un puñado de votos. No porque el PSOE vaya a ganar ninguna de esas elecciones, que no lo va a hacer ni por asomo, sino porque pueda ser fundamental para poder formar algún tipo de gobierno. Si es fundamental para llegar a un acuerdo con el PNV, para darle el apoyo que necesita el PNV para gobernar, pues ¿quién no le dice que ahí está el PSOE siendo fundamental para algo? en Galicia, si no gana por mayoría absoluta Núñez Feijóo, pues el PSOE puede articular una mayoría con Marea. Si le pasa Marea ya es otra cosa, pero si no le pasa Marea, oiga. Con lo cual este, por mal que hayan ido los resultados, llega al Comité Federal y dice, aquí están los papeles. Y ahora yo quiero gobernar con toda esta chusma. Y ahora decidme que no. Hombre, si hay una debacle, es verdad que se le puede revolucionar un poco el sector crítico que tiene en el Comité Federal. Pero tiene que haber una debacle. Es decir, tiene que tener casi los mismos resultados con lo que he dicho antes, pero no siendo fundamental para nada. Y entonces, sí, hay varios caminos para acabar con él. Pues hombre, con que dimitan 36 miembros de la Ejecutiva Federal, ¿verdad? Del partido, pues obliga una dimisión al secretario general y tienen que nombrar una gestora. Todo eso supone una fractura del PSOE, guste o no guste. Puede ser mejor o peor. Desde luego, a lo mejor no es conveniente, pero puede suponer una fractura del PSOE. Es decir, que la reunión del 1 de octubre, esa reunión del Comité Federal, va a ser una reunión hostil. No va a ser una reunión amable. Pase lo que pase con cualquiera de los escenarios. Mientras tanto, cada vez son más las voces que alertan de las consecuencias del bloqueo político. La OCDE advierte de que la ausencia de gobierno amenaza el crecimiento del país. De momento mantiene la estimación de crecimiento de PIB en el 2,8% para este año, en el 2,3% para el 2017. Y otra voz, por ejemplo, el presidente de Renault España, José Vicente de los Mozos, dice que la falta de gobierno ha provocado que España esté en la reserva y sea urgente rellenar el depósito de la gasolina. Por ejemplo. Miren, y saben ustedes que el día 24 es la fiesta de la Merced, la fiesta de todos los Mercedes. La Merced en Barcelona es la, digamos, copatrona, porque entre Santa Eulalia y la Virgen de la Merced se llevan el patronazgo de la ciudad en sus diversos ámbitos. Ahora, que no haya años sin disputa. El año pasado fue, acuérdense, cuando este muchacho Pisarello, el número 2 de Ada Colau, que manda narices, de qué estercoleros sacan a alguna gente para mandar en los sitios claves. Sacó allí la bandera independentista al ayuntamiento, luego Alberto Fernández lo quiso impedir y sacó una bandera española, bueno, en fin. Este año el motivo de la disputa es que Ada Colau, miren, ha acertado, eligiendo como pregonero a un magnífico escritor, que es Javier Pérez Andújar. Javier Pérez Andújar es un... el que no haya leído, hay varios libros de Javier magníficos, uno de ellos yo lo aconsejo particularmente, Paseos con mi madre, que es un libro maravilloso. Ahora acaba de publicar el diccionario enciclopédico de la vieja escuela. Es un cronista suburbial. Es de San Adrián del Besós. Es crítico con muchas cosas, con el establishment de Barcelona, con el ensimismamiento posolímpico de Barcelona, con las exhibiciones independentistas, no digamos. Es un tipo que no desfila cuando le obligan. Un hombre, como les digo, del Besós, que es el Besós, miren, es un... Siempre ha sido la gente que... Javier es de mi edad. Los que se han criado en ese barrio conocen bien lo que es un río con peces muertos. De niños jugando en las vías del tren, de las torres humeantes de Fexa, de la Verneda, de aquella playa que se le llamaba Chernóbil, así era la playa. Bueno, claro, es decir, que a este ahora le critiquen los independentistas porque no desfila al paso al que le obligan, porque no es, porque dijo que la diada ha quedado en una performance de independentistas. Fíjese usted qué frase más suave. Bueno, me oyen a mí y ya entonces no me dejan volver a Barcelona. Bueno, pues y montan además una especie de pregón alternativo que lo va a dar el comicastro este cretino profundamente cretino, que es el Tony Alba, que sirve para estas cosas, para hacer las gracias, para que le haga, para ser el gracioso de todo este pelotón de inútiles, ¿no? Bueno, pues estas son las cosas, ¿sí? No van a ir al pregón y critican el pregón. Bueno, por favor, qué menudencias, ¿verdad? Hoy se jubila un excelente policía. Un magnífico policía. Comisario general de fronteras, de extranjería, durante muchos años, un hombre equilibrado, prudente, efectivo al 100%, que se llama Emilio Baos. Es, entre otras cosas, caballero legionario de honor de Francia, condecorado por Francia. Es un gran policía, es una pérdida para... Este tipo de gente debería estar permanentemente trabajando en su sitio, ¿no? Un abrazo a don Emilio Baos. Ahora son las 6:10, 5:10 en Canarias. Con permiso, todas las noticias en titulares.
La madrugada nos deja una nueva noche de disturbios en Charlotte, en Carolina del Norte. Cientos de manifestantes protestaban por la muerte de un afroamericano a manos de la policía. Han sido horas de tensión. Una persona se encuentra en estado crítico por un impacto de bala. Hay numerosos detenidos. En Venezuela, esta madrugada, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que, de cumplirse todos los requisitos, el revocatorio a Nicolás Maduro se celebraría a mediados del primer trimestre de 2017. El chavismo se blinda, por lo tanto, hasta 2019, que se celebrarían las elecciones presidenciales. La oposición sigue adelante con sus planes.
No los vamos a derrocar con C, no, los vamos a derrotar con T y con firmas y con votos, porque la decisión de cambio del pueblo venezolano no la para nadie.
Estamos pendientes de una nueva tragedia en el Mediterráneo. Al menos 42 personas han muerto en un naufragio en la costa egipcia. Se habla de cientos de desaparecidos. Entre los fallecidos hay 10 mujeres y 2 menores. Esta mañana estaremos también pendientes de la apertura de los mercados tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de no subir los tipos de interés de momento. Y hoy se habla mucho del uso del móvil en el extranjero después de que Bruselas haya eliminado el tope máximo de 90 días de uso gratuito que había propuesto inicialmente para evitar los abusos en el uso del teléfono móvil en el extranjero. Y en deportes, como seguimos en la quinta jornada de Liga, hoy creo, Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Que esa quinta jornada termina.
Hoy termina.
Y de momento sin mucho cambio.
Esta noche no hay muchos cambios. La Liga sigue prácticamente igual entre los máximos aspirantes al título de Liga, en todo caso con la irrupción en esa posición, en la segunda posición, del Sevilla. El Real Madrid en la jornada de anoche no pasó del empate a uno en el Santiago Bernabéu ante el Villarreal, y acto seguido empate también a uno en el estadio del Camp Nou entre Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Así que en la clasificación el Real Madrid continúa líder con 13 puntos, segundo es el Sevilla con 11 y tercero el Fútbol Club Barcelona con 10. Cuarta posición para el Atlético de Madrid con 9. Noticia importante esta mañana que luego ampliaremos: lesionado Leo Messi. Lesionado ayer en la segunda parte del encuentro del Camp Nou, es una rotura muscular en la pierna izquierda y en principio la estimación de los médicos habla de 3 semanas de baja, 3 semanas en las que no podrá actuar con el conjunto de Luis Enrique. Y hoy jueves, en efecto, como apuntaba ahora Paloma, se acaba esta eterna quinta jornada de Liga en Primera División con 3 partidos más: Osasuna Español, Deportivo de la Coruña Leganés y Valencia Alavés.
Si hoy tiene usted previsto tomar un antibiótico por su cuenta y riesgo, sin consultar a su médico, piénselo 2 veces antes de hacerlo. La ONU ha calificado la resistencia a esos medicamentos como un riesgo mundial grave y urgente para la salud humana. Cada año unas 3.000 personas mueren en nuestro país por este motivo. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Hay miedo a las superbacterias. Para que os hagáis una idea, la ONU solo se había tomado una amenaza sanitaria tan en serio con el SIDA, con el ébola y con las enfermedades que no se transmiten como el cáncer o las cardiovasculares. Ya lo dijo Fleming en 1945, tipo Nostradamus, y se está cumpliendo. Cuanta más penicilina se emplee, más personas morirán de infecciones resistentes a ella. Pues menos de un siglo después, el panorama es el siguiente. 2 millones de personas se infectan cada año en el mundo por bacterias resistentes a los medicamentos, de las cuales 700.000 acaban muriendo. Y los que sobreviven se quedan para el resto de su vida con el miedo en el cuerpo. Meses y meses de hospital con infecciones infecciones que no remiten porque ningún antibiótico funciona. Hace pocos meses, los científicos de Estados Unidos lanzaron las alarmas porque descubrieron que una mujer de 49 años se había convertido en la primera portadora de una bacteria resistente a la colistina, el antibiótico más potente que se conoce y que se usa como ultimísimo recurso para las peores infecciones. Dice la ONU que hay que tomar cartas en el asunto porque los planes nacionales de prevención no sirven de nada, planes como este lanzado en España hace ya una década.
Si usamos mal los antibióticos, no curarán. Tomar antibióticos cuando no se necesitan hace que las bacterias...
La globalización no ayuda a contener un problema que tiene en las granjas uno de sus principales focos, y es que en las grandes explotaciones se suele abusar de los antibióticos para curar y engordar artificialmente a los animales. Así las cosas, las granjas se han convertido en un gran campo de entrenamiento para las bacterias, donde aprenden a hacerse resistentes a los antibióticos. Y luego está la perversa dinámica de la industria farmacéutica. Para que un medicamento sea rentable económicamente, se debe suministrar en grandes cantidades y durante mucho tiempo, pues la ONU cree que en el tratamiento de los enfermos crónicos se abusa también de los antibióticos por motivos espurios. Si a esto le sumas la automedicación en el ámbito doméstico, te sale una dinámica peligrosa que, según expertos como Ana Mayorakos, todavía se puede revertir si se implementa una estrategia realmente global.
Creo que es posible que si en el futuro todo el mundo usa los antibióticos correctamente y si los procedimientos de control de infecciones son aplicados correctamente, podremos estrechar el lazo. Sin embargo, tiene que hacerse de una manera estructurada y seria, porque es un tema relativo a la salud de los pacientes.
Como las grandes estrategias económicas se nos escapan a los simples mortales, lo que sí podemos hacer en nuestro día a día es no tomar nada que no recomiende el médico. Los niños y los ancianos con sus infecciones respiratorias y urinarias son los principales grupos a los que se administra antibiótico inútilmente para tratar infecciones que en realidad son víricas y no bacterianas. Y es que a veces matar moscas a cañonazos puede provocar que las moscas, además de molestas, se vuelvan realmente peligrosas.
Los antibióticos hay que tomarlos, pero sí lo recomienda o lo dice el médico, nunca uno por decisión propia. 6 y 16, 5 y 16 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
69.299.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
38.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Dame una P, dame una U, dame una E, dame una N, dame una T, dame una E. ¿Qué tenemos? ¡Puente!
Disfruta al máximo de los puentes con Viajes El Corte Inglés, porque ponemos al alcance de tu mano las mejores escapadas a precios increíbles y con la posibilidad de pago en 3 meses. Costas, islas, Europa, turismo rural. ¿A qué esperas? ¡Anímate y vente de puente! Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Será el sábado 1 de octubre. Pedro Sánchez convoca al Comité Federal del PSOE en medio de la batalla interna en el partido. Para entonces ya habrán pasado las elecciones de vascas y gallegas de este próximo domingo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La convocatoria del Comité Federal para el próximo día 1 llega después del pulso a Pedro Sánchez de los críticos, entre ellos un precavido Guillermo Fernández Vara, que sin pronunciar el término abstención eludió adelantar qué posición defenderá y qué deberá hacer el secretario general ante la necesidad de buscar una salida a la situación.
La representación del partido la tiene el secretario general, él quien tiene que tomar las decisiones, no voy a añadirme una palabra más.
Palabras de Fernández Vara horas después de haber recibido la llamada telefónica del propio Sánchez. El gesto en sí ya dice mucho, y el presidente extremeño, tal vez como contrapartida, minimizó el incendio interno de la semana pasada.
Lo interno, lo nuestro, son anécdotas, puras anécdotas, es irrelevante.
El sector crítico ya descarta medidas dramáticas, pero sí forzar el debate interno.
El gobierno en funciones está negociando con PSOE y Ciudadanos el objetivo sacar adelante medidas económicas que son imprescindibles para evitar una millonaria multa de la Unión Europea. Y luego están las comunidades autónomas, que lo están pasando mal porque no pueden hacer sus cuentas. María Daván, buenos días.
Buenos días. El PP admite los contactos con PSOE y Ciudadanos, contactos para solventar algunos problemas derivados de la falta de gobierno. Rafael Hernando asegura, eso sí, que habrá limitaciones legales a ese diálogo.
Sigue hablando con los grupos parlamentarios con el objetivo de intentar desatascar aquello que sea posible.
Desde el PSOE, Antonio Hernando delimitaba ese diálogo a tres asuntos.
Materia impositiva, CNMV y relacionado con el cumplimiento del déficit por parte de las comunidades autónomas, que de hecho lo están pasando muy mal.
Las elecciones están cada vez más cerca y el PP ya ha adelantado que el 18 de octubre se votará una reforma de la ley electoral para que la campaña dure una semana y para que las elecciones se celebren el 18 de diciembre.
Otra tragedia en el Mediterráneo. Al menos 42 emigrantes han muerto y hay cientos de desaparecidos en el naufragio de un barco frente a las costas de Egipto. Última hora, corresponsal en la zona de Daniel Blumenthal.
Decenas de víctimas se sumaron ayer a los más de 2.700 emigrantes ilegales ahogados en el mar Mediterráneo desde principios de año en su intento por llegar a Europa. El accidente se produjo frente a las costas de Egipto. Más de un centenar de personas fueron rescatadas por los guardacostas, pero se desconoce la suerte corrida por gran parte de la tripulación de la barcaza, que estaba constituida por ciudadanos de Eritrea, Sudán y Somalia, además de egipcios. La primera versión decía que en la embarcación había unas 600 personas, aunque varios medios nacionales han rebajado esa cifra hasta 300.
6 y 20, 5 y 20 en Canarias. En un instante estamos en México.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Del 16 al 22 de septiembre tienes una cita que no puedes perderte. Es la Semana Europea de la Movilidad, la oportunidad perfecta para comenzar un cambio. El objetivo es que nos concienciemos de que podemos transformar nuestra ciudad en un lugar más sostenible. El primer paso es analizar nuestros desplazamientos, pensar antes de coger el coche y decidirse por el transporte público o caminar. Crear un hábito más sano para todos. ¿Te animas? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La vida es un viaje, y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Por eso, ya está a la venta la nueva programación de Club de Vacaciones en Viajes Carrefour. Disfruta de nuestros hoteles, balnearios y circuitos. Y además, celebra el Día del Mayor los días 10 y 11 de octubre en Madrid. Dos noches de hotel, visita la ciudad, almuerzo en la Plaza de Toros de las Ventas y entrada al musical El Rey León. Desde solo 199 euros. Club de Vacaciones, tu viaje empieza ahora. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes Carrefour.
Las autoridades mexicanas dicen que ya tienen un perfil criminal del grupo que perpetró el secuestro y asesinato de la española María Villar. Corresponsal María Berza.
A la espera de que se pueda concretar la repatriación del cadáver, las investigaciones continúan. Se sigue la pista del taxi que cogió María Villar y se están rastreando las cámaras de vigilancia del trayecto que pudo hacer. Lo que sí ha garantizado el responsable ahora de la investigación, Gustavo Sales, es que el asesoramiento que dio la Policía Federal a la familia fue el adecuado.
No hubo ninguna falla en la negociación. Se cumplieron con los protocolos correspondientes.
Fueron estas autoridades las que aconsejaron reducir la cifra del rescate, pero una vez entregada esa parte, nada.
Posteriormente a ello, incluso tuvo una prueba de vida por parte de la familia. Sin embargo, no apareció la persona en los términos acordados.
El caso ha impactado en la comunidad española, pero las autoridades mexicanas insisten en que harán todo lo necesario para dar con los culpables.
Bruselas rectifica sobre el roaming gratis, ha eliminado el límite de 90 días propuesto inicialmente tras las críticas de los consumidores. Se deja la puerta abierta a que sean las operadoras las que intervengan si detectan abusos. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La Comisión da marcha atrás sobre su idea inicial, imponer un límite temporal a ese roaming. En principio Bruselas pretendía que hubiera un máximo de 90 días. Pero para evitar abusos, deja que sean las propias compañías las que localicen el fraude, como admite el comisario. Las operadoras podrán intervenir si detectan abusos o un uso no normal ligado a un periodo de viaje. Serán, por tanto, esas operadoras las que definan fraude, las que puedan cobrar un sobrecoste si creen que algún cliente abusa del roaming y luego pedirle explicaciones. La Comisión Europea lo justifica para evitar casos claros, como que alguien compre tarjetas en un país con un servicio telefónico barato, como Letonia, y las venda para que sean utilizadas en uno caro como Irlanda. La propuesta, sin embargo, todavía tiene que perfilarse antes de entrar en vigor en el mes de julio.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado,
una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto.
Ya se conocen los nominados a los premios Grammy Latinos de este año, entre ellos Pablo Alborán, Enrique Iglesias, Bebe, los mexicanos Sin Bandera, los colombianos Morat, Carlos Vives y Shakira. La gala será en Las Vegas el 17 de noviembre.
Quiero ser feliz.
feliz, caminando relajada entre la gente. Yo te quiero así y me gustas porque eres diferente.
A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto.
Aquí están todos moviendo los brazos y moviéndose, por lo menos Rocío, María Luisa, Sisto. Imagino que usted que está en el coche, en la furgoneta o en casa arreglándose también. Carlos Herrera también está bailando un poquito. Vamos a recordar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Facebook, nuestro Facebook es facebook.com/Herrera en Cope. Nuestro WhatsApp es el 699-1314. El contestador 91-522-3379. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta.
Herrera en Cope.
Estar informado.
106.
Con Herrera en Cope. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Solo 6:30, solo 5:30 en Canarias. Hombre, buenos días, ya se van incorporando ustedes, ¿no? Poco a poco van viniendo al calor, bueno, calor, sí, calor de la palabra, de todas las ideas contrapuestas, expuestas, debidamente valoradas en este programa hasta la 1:00 de la tarde, un día que es jueves, ya es día 22 de septiembre del 2016. Normalmente el otoño entraba siempre el día 21, pero este año, pues por razones que se me escapan, es el día 22, no pregunten. Es a las 4:21 de la tarde y dicen que va a ser un otoño más cálido que otros, lo cual tampoco creo que nos vaya a sorprender demasiado. Bueno, algo nuevo del bloqueo político, runrunes, comentarios. Ya saben ustedes estas cosas que se dan por hechas entre algunos de los más avisados de la sociedad, especialmente la sociedad de la información. Pedro Sánchez ya lo tiene casi a punto, como sea necesario para que gobierne el PNV en el País Vasco, ya lo tiene a él, tiene a Convergencia, pactará con Podemos, con el que habla mucho, y seguramente Esquerra será difícil, pero bueno, igual le convencerá. Luego tendrá que convencer a los suyos. Han organizado un comité federal el 1 de octubre, que puede ser el comité federal, depende de los resultados de este domingo, ¿no? Pero puede ser el comité federal de fractura del PSOE, si las cosas no salen medianamente bien, ¿no? Ahora les explicaré, si quieren después, ya con más tranquilidad, cuáles son algunas de las estrategias que estudia utilizar Pedro Sánchez, porque una de ellas es consultar a la militancia, ¿no? Sí. Ah, bueno, escúchame, no, consulta a la militancia, que siempre es más radical que todos los que están en todos los comités federales, ¿no? Él ha hecho la siguiente consideración. ¿Por dónde se me escapan a mí los votos? Por la izquierda a Podemos, ¿no? Porque por la derecha a Ciudadanos se me han ido algunos, pero pocos. Ciudadanos se nutre más de los descontentos del PP. Pues entonces lo que yo tengo es que cerrar la herida por la izquierda o unirme con mi enemigo, aliarme con él o hacerme más de izquierdas que él. Bueno, esa es la... Entonces, interpreto que es que mi militancia lo que quiere es eso. Por lo tanto, le voy a preguntar a la militancia. El bloqueo político sigue. Las comunidades autónomas se quejan de que no pueden recibir la información que necesitan para elaborar sus presupuestos. Ah, pues oiga, los partidos reconocen que hay contactos para desatascar los asuntos más urgentes, pues la cuantía de las pensiones, los objetivos de déficit de las comunidades, la renovación de cargos de la CNMV para que no, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para que no quede los mercados de capital paralizados, pero, en fin, bueno. Miren, las terceras elecciones, si este lío del Comité Federal del PSOE no desemboca en otra cosa, que nunca... Yo esto se lo contaré el día 2. Si quieren, quedamos el día 2. Y yo se lo cuento con un plato de gambas y una cerveza. El 18 de octubre, si eso no funciona, hay terceras elecciones. Si ahí no pasa nada. Y el 18 de octubre se va a votar una reforma de la ley electoral para que la campaña dure una semana, para que las elecciones no se celebren el 18 de... para que se celebren el 18 de diciembre. Hombre, nos quitamos una semana de campaña electoral que no está mal. Para quienes las hacen y para quienes las contemplamos. Y para quienes las contamos. Una semana es absolutamente suficiente y ya veríamos. De lo que no se habla es de incluir en la reforma de la ley un recorte en las subvenciones que reciben los partidos, porque hasta ahí podríamos llegar. Es decir, la misma pasta en una semana. Bueno, todo más concentrado, ¿no? Y más puestecito. Y esto se puede hacer, sí, porque miren, la Constitución de lo único que habla es del plazo, habla del plazo de los días, es decir, de la sesión de investidura, cuando comienza la sesión de investidura, exactamente el número de días que hay hasta que finaliza con éxito o sin éxito. Lo demás, lo de la campaña electoral, etcétera, etcétera, no lo contempla la Constitución, lo contempla la ley electoral. Y eso sí que se puede retocar en el Congreso, en fin, sin tanta dificultad. Y parece que están los partidos de acuerdo en hacerlo. Miren, y otro asunto que sigue dando vueltas por ahí y que veremos lo que nos marea sobre la sentencia europea, que en realidad es un manual para que los tribunales españoles decidan o no si las indemnizaciones de los trabajadores fijos y los temporales deben ser iguales, esto empieza a mover un poco el fondo de la olla, porque ahora los sindicatos y la patronal mantienen la primera reunión para pactar los objetivos en materia laboral para 2017, que es lo primero que han dicho los sindicatos. Oiga, si hay que igualar las indemnizaciones, porque claro, Europa no dice que haya que elevar la baja o que subir la alta, elevar la baja o bajar la alta. Dice los sindicatos, espero que no se vayan a igualar por abajo, porque eso sería la guerra, eso sería declarar la guerra. Me parece razonable, claro, por otra parte. Dice la sentencia esta de Europa, que es una sentencia más larga y por cierto, más estudiada de lo que parece, ¿eh? Aquí hablamos de esa sentencia como si fuera la decisión de un tío que la ha escrito en un papel. No, pero eso está justificado, está redactado, motivado, etcétera, etcétera. Claro, dice, no, hombre, hay que igualar las dos. Lo que pasa que no dice que hay que subir la de los temporales. Claro, uno que diga, pues no te preocupes, la igualo, bajo la de los fijos. No, hombre, no. Hombre, que alguno estará tentado a hacerlo, o a pensarlo. Son y 37, vamos a ver cómo viene el día ahora en todas las noticias, en estos titulares.
El referéndum revocatorio en Venezuela se celebrará a mediados del primer trimestre de 2017. La oposición denuncia una maniobra del chavismo para dilatar los plazos y asegurarse el poder hasta finales de 2019, con o sin Nicolás Maduro. Jesús Torrealba, diputado de la oposición.
Que rechazamos los elementos de naturaleza anticonstitucional que están presentes en esta nota de prensa del Consejo Nacional Electoral.
En la ciudad estadounidense de Charlotte se ha vivido la segunda noche de disturbios. Cientos de personas han vuelto a salir a las calles para protestar por el último caso de violencia policial que se saldó con la muerte de un afroamericano desarmado. Un manifestante se encuentra en estado crítico tras recibir un impacto de bala. En España, el niño preadoptivo de Sueca seguirá con su madre biológica. El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de los padres de acogida y el niño de 4 años permanecerá con su madre en Oviedo. Nieves Ibáñez es su abogada en declaraciones a COPE.
Seguir su vida normal, como cualquier madre. Seguir estudiando, una vida normal con su hijo. ella quiere hacer una vida normal, tener su privacidad y demás.
Y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha hecho público esta noche su informe sobre la acogida a la Unión Europea. Denuncia que solo se ha cumplido con un 3% de lo prometido. Sirvan como ejemplo los datos de España, donde solo se han acogido a 500 de las 17.000 personas comprometidas. Y en deportes, liga y más liga, empate y más empate, porque ayer fueron noche de empates en varios partidos. Juan Antonio Alcalá, empate, buenos días.
Buenos días, Paloma, muy buenos días a todos. Empate en el Santiago Bernabéu y empate en el Camp Nou, con lo cual todo queda en tablas entre los, por lo menos los tres grandes aspirantes al título, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Una noche que empezaba en el Santiago Bernabéu, en ese encuentro muy interesante a priori, Real Madrid-Villarreal. Se adelantó el Villarreal por un penalti cometido por Sergio Ramos, otro penalti cometido por Sergio Ramos, van unos cuantos, 15 en toda su carrera deportiva, y nada más comenzar el segundo tiempo, el propio Sergio Ramos arregló el error marcando de cabeza la salida de un córner. 1-1 en el Bernabéu, volaban dos puntos del recinto madridista, y a preguntas de la cadena COPE, Zinedine Zidane, el entrenador, se mostraba muy preocupado de que el Barcelona, que empezaba a jugar a esa hora, pudiera darles caza en la clasificación.
¿Te preocupa? Porque estos son puntos que a lo mejor al final de temporada uno se acuerda de ellos, ¿no?
Sí, sí. Y yo ya nos acordamos de los dos puntos que perdemos esta noche, pero no es la primera vez que entramos un poco en un partido complicado así, pero lo vamos a rectificar.
Pero empezó a las 10 de la noche el encuentro en el Camp Nou y también tablas, exactamente idéntico marcador que en Madrid. Empate a 1 entre Barcelona y Atlético de Madrid, gol de Rakitic para el Barça al final del primer tiempo y empate de Correa en el segundo tiempo, cuando la verdad es que este futbolista, Correa, que había salido desde el banquillo, llevaba escasamente un minuto sobre el terreno de juego. Así que con el 1-1 del Santiago Bernabéu y el 1-1 de Barcelona, las diferencias entre Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid se mantienen exactamente igual después de 5 jornadas de competición. Datos importantes de la jornada: lesión de Leo Messi, es la noticia más importante seguramente que deja el encuentro de Barcelona, es una rotura en el aductor de la pierna izquierda y van a ser 3 semanas de baja, así que no vuelve hasta el siguiente parón de la Liga por las selecciones. Estamos hablando de mediados del mes de octubre. Y el récord de victorias de Zinedine Zidane, tan cacareado en algunos medios, se queda en 16.
No 16. Pudo...
16 victorias consecutivas. Si hubiera ganado ayer, se habría quedado como récord en solitario con 17. Se ha quedado en 16, empatado Zinedine Zidane y Pep Guardiola, de cuando Pep Guardiola entrenaba al FC Barcelona. En todo caso, en efecto, no está mal.
Por eso te digo.
Además, otros resultados de anoche: Celta 2, Sporting de Gijón 1, primera victoria del conjunto vigués; Real Sociedad 4, Las Palmas 1 y Granada 1, Athletic Club de Bilbao 2. Y noticia importante para finalizar la crónica deportiva esta mañana: el diario en Londres, el Financial Times, informa esta mañana que Apple, la compañía americana de tecnología, va a invertir en McLaren, la escudería de Fórmula 1 donde corre Fernando Alonso. Así que al margen de que Fernando Alonso tenga inmediatamente un iPhone 7, el mundo de la Fórmula 1 y la industria de los coches está muy pendiente de qué intenciones pueda tener Apple en este sector del automóvil.
Y bueno, y
si compra la escudería, si es una inversión, si quiere hacer una serie de estudios de cómo pueda ser el coche del futuro, es una noticia importante.
En cualquier caso, es mucho dinero que entraría en la escudería.
Muchísimo dinero, e involucra a dos grandes marcas, una de la Fórmula 1, McLaren, otra de la tecnología como esa.
Uy, eso ya nos lo irás contando, Juan Antonio Alcalá. Gracias.
Chao.
6:42, 5:42 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No hay nada como ahorrar en tu compra pagando la mitad.
Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en más de 1000 artículos.
Como en el aceite de oliva virgen extra ojiblanca.
Si te llevas dos packs con dos botellas de litro, te sale a 3,98 € el litro.
También en hipercor.es.
Recuerda, ahorra en Hipercor con más de 1000 artículos al 50%.
¿A mí? No.
Ni a mí. A mí tampoco.
A mí no me han subido el precio de mi seguro. ¿Y a ti?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
El equipo Repsol vuelve al cole. ¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos en su colegio. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
Este no es cualquier te quiero frente a cualquier paisaje a bordo de cualquier barco. Este invierno, enamórate del sol del Caribe con nuestra seductora oferta. Vuelos y bebidas todo incluido. Reserva ya tu crucero MSC con Viajes El Corte Inglés, porque este no es cualquier crucero. Este es un crucero MSC. Resérvalo ya en Viajes El Corte Inglés.
Tiempo ya para hacer un primer repaso a la prensa, a los protagonistas, a los nombres propios en el kiosco. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Paloma. Pedro Sánchez es uno de los grandes protagonistas. Se lleva varias portadas con su decisión de convocar ese comité federal para el 1 de octubre. Por ejemplo, ABC titula: los críticos temen que Sánchez lleve un pacto cerrado con Podemos y los nacionalistas a ese comité. El Mundo dice que Sánchez sopesa una consulta para reforzarse ante los críticos. Por cierto, que si hay elecciones serán el domingo 18 de diciembre, lo destaca La Vanguardia. El Partido Popular propone que si hay elecciones sean el 18 de, tras imponer el día de Navidad, los populares plantean ahora un cambio legal para reducir plazos. El País destaca los casos de violencia policial contra negros que se repiten en Estados Unidos. Las ediciones digitales ya recogen los enfrentamientos de esta noche en Charlotte, en la manifestación contra la brutalidad policial. María Villar es también protagonista en los periódicos. La española cruelmente asesinada en México, víctima de un secuestro exprés. El Correo de Bilbao ha hablado con su familia, que reside en la localidad vizcaína de Guecho. Nosotros, dicen, pagamos todo el rescate que se negoció por mi hermana en México, dice su hermana. Protagonista el grupo Inditex. Expansión destaca hoy que Inditex crece más del 8% en España y crea 2.400 empleos. Y La Voz de Galicia también lo lleva como información principal. Titula: Inditex bate su récord de ventas y crea 27 empleos cada día en el mundo. Y termino con Venezuela. Las ediciones digitales ya recogen esa decisión del Consejo Nacional Electoral de convocar el referéndum revocatorio de Maduro en el primer trimestre del año que viene. En suma, una maniobra, un retraso que blindará al chavismo en el poder, con o sin Maduro. Eso ya se verá hasta el año 2019.
Todas las portadas, todas estas noticias las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Y junto a las noticias que les venimos contando desde las 6 de la mañana, hay muchas otras que hoy son noticia y que nos acercan ahora a La Rioja, Málaga y a Murcia.
Aquí en Logroño te contamos la historia de Pruden, de Prudencia Garnica, una jubilada que a sus 91 años de edad ha vivido uno de los mejores momentos de su vida. Resulta que uno de los sueños de Pruden ha sido siempre el de ver su tierra, La Rioja, desde las alturas. Así que cuando cumplió 90 años, su familia le regaló un viaje en globo. Las inclemencias del tiempo han retrasado el asunto hasta este mes de septiembre. Pruden ya tiene 91 años, pero ha disfrutado de la experiencia como una niña. Con ella llevaba la foto de su difunto marido y ojo que la abuela quiere para la próxima montar en ala delta.
Aquí en Málaga, el joven de 20 años Pablo Raez, que lleva 2 años luchando contra la leucemia, ha salido del hospital tras 62 días ingresado. En Mediodía COPE ha vuelto a pedir donaciones de médula para todos.
Gente que me decía que no me contesta, pues ya no te dono mi médula, picha. Y yo diciendo, pero vamos a ver, inconsciente, ¿qué me está diciendo? Yo quería concienciar a la gente de que no es a mí, es a todos los enfermos que hay hoy día, a todos los enfermos que pueda haber. Hay que concienciar de que a cualquiera le puede pasar esto.
A la espera de encontrar un donante compatible, Pablo seguirá su lucha en casa rodeado de los que más le quieren y del apoyo abrumador en redes sociales de miles de personas.
En la localidad murciana de Cieza, la Guardia Civil ha detenido a una mujer por adquirir 30 préstamos a nombre de su jefa por un valor de 10.000 euros. La arrestada se aprovechó de la semejanza física con la estafada y de documentos falsificados. El modus operandi consistía en pedir microcréditos personales de entre 50 y 500 euros por internet. En la mayoría de los casos fue suficiente con presentar el DNI o una copia de la nómina. En otros incluso llegaron a pedirle un selfie para comprobar su rostro. La detenida es una española de 44 años que ha sido puesta a disposición judicial.
Y hasta la 1 de la tarde, Daniel Trigo, ¿qué nos espera en el Rancope? Buenos días.
Hola, Paloma, pues faltan 3 días solo para que se celebren las elecciones en Galicia y el País Vasco y Carlos Herrera va a entrevistar hoy a los dos candidatos a la reelección. Así, a partir de las 8:30 nos acompaña el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y a partir de las 9 el lendakari Íñigo Urkullu. Con todas las novedades fuera de nuestras fronteras, tenemos a las 11 la tertulia internacional con Ramón Pérez Maura, Javier Fernández Arribas y Chencho Arias, y hoy nos acompaña también el youtuber que se enfrentó a Podemos.
Paulito era un tío que para el gran público aparece en La Sexta, con ese aire de profesor cultureta, que le pegaba a la derecha por todos lados.
Álvaro Ojeda tiene su segundo libro ya circulando por ahí, España con dos cojones, o algo así. El youtuber que se enfrentó a Podemos hablará con Carlos Herrera a partir de las 11:30 de la mañana. Solo 3 nombres más: José María Fidalgo, Salvador Sostres y Paco Robles forman hoy nuestra mesa de analistas.
Uy, cuántas cosas tienen para analizar esta mañana. Gracias, Dani. 6:48, 5:48 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No abuse.
No abuse.
Mire, no cuente usted con los socialistas, señor Rajoy. Usted
se ha permitido el lujo de tratar de títere prácticamente.
Me temo que la burbuja naranja se está desinflando.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Ahora mismo en la política española hay comportamientos propios del infantilismo y la...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
Más de 400 talleres en toda España. ¡Oh! Los mejores expertos en mecánica. ¡Oh! ¿Un mes sin IVA? ¡Oh!
En Euromaster le damos vacaciones al IVA. Este mes compra tus neumáticos Tigar en Euromaster y ahórrate el IVA. Euromaster, en manos de expertos.
Consulta condiciones en la web.
Ay, cariño, me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Los cuñados saben de todo.
La paella lleva pollo y conejo, marisco nunca, never.
Y te van a querer aconsejar incluso sobre tu seguro. Esto es Asesores contra Cuñados. ¿A quién vas a preguntar? ¿A tu cuñado o a un asesor del Corte Inglés Seguros que selecciona para ti seguros de las mejores compañías? El Corte Inglés Seguros. Todo lo que esperas del Corte Inglés también en seguros.
En Francia, desde ya será obligatorio llevar guantes para ir en moto, corresponsal Asunción Serena.
A partir del 20 de noviembre, los motoristas y acompañantes en Francia deberán llevar obligatoriamente guantes. En caso contrario, se verán imponer una multa de 68 euros y el motorista perderá un punto del permiso de conducir. El decreto, publicado en el boletín oficial, indica que el objetivo es limitar las heridas graves en manos y antebrazos. Según la Oficina de Seguridad Vial, estas son las heridas más corrientes cuando hay un accidente, porque el primer reflejo es extenderlas para protegerse del suelo. La Federación Francesa de Motoristas, sin embargo, no está muy de acuerdo y dice que es una medida cosmética. No protestan por el hecho de llevar guantes, sino porque sea obligatorio cuando ninguna vida está en juego por no llevarlos.
El director de este programa, Carlos Herrera, recibe esta noche en Zaragoza el premio de periodismo que concede el grupo Heraldo de Aragón, COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, con el premio Antonio Mompeón Motos de Periodismo 2016, Heraldo de Aragón quiere reconocer la trayectoria de Herrera vinculada a los medios de comunicación desde hace casi 40 años. Fernando de Yarza es consejero del grupo Heraldo.
Que es evidente que hoy Carlos Herrera es el gran comunicador de la radio española, bueno, y todo un referente en el periodismo, también escrito, es un gran columnista.
En la gala de esta noche, a la que asistirán un gran número de invitados, entre los que destaca la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santa María, también habrá un homenaje al científico zaragozano Luis Oro y al torero Víctor Barrio, que murió el pasado mes de julio en la Plaza de Toros de Teruel.
Espero que no se haya dejado de poner en la maleta la pajarita, Carlos Herrera, para ir a esta gala esta noche en Zaragoza. Bueno, a las 8:30 de la mañana llegará nuestra mesa de análisis, pero lo que llega ya es la primera reflexión con Juan Pablo Colmenarejo.
Los que esperan una situación dramática en el PSOE, que aguanten a otro lunes, no al próximo 26. Lo que el secretario general del PSOE intenta transmitir a quienes hablan con él es que no hay novedad, que el sábado 1 de octubre, por supuesto que hablaremos en el Comité Federal del bloqueo y lo que haga falta, pero vaya por delante, que no está claro que el PSOE quede tercero en vez de segundo en Galicia y que en el País Vasco el desplome no va a ser tan grande como dicen las encuestas. Es decir, que no se quedarán en la mitad y que el PNV y los socialistas gobernarán. Los varones socialistas no van a llegar al mordisco. Ojo con Sánchez y la opción Frankenstein. Es la segunda opción, tras la más probable, es decir, las terceras elecciones generales en un año. Pero no hay que volver a derrotar al PSOE otra vez antes de tiempo.
Joan Larkin, más conocida como Joan Jett, cumple 58 años. Estadounidense, nacida en Filadelfia, ha sido una de las rockeras más destacadas de los últimos años de la década de los 70 y principios de los 80. Y esta canción, bueno, ha vendido 1 millón de copias en Estados Unidos y suena así. Amo el rock and roll. Así hemos comenzado esta mañana de jueves 22 de septiembre. En 5 minutos, Carlos Herrera con todas las noticias.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE.